Vamos a leer en Génesis 12, versículo 1 al versículo 8. Hoy tomaron tiempo para meditar sobre Gálatas, capítulo 3, de la vida de Abraham. Y qué interesante, ¿verdad?, todo lo que leíamos durante la lectura y la meditación del pasaje de Génesis 3, y está asociada con el personaje que vamos a estar estudiando el día de hoy. Génesis 12, por favor, recuerde entonces que este domingo tenemos bautismos, y nos da gusto ver a la familia Moya, que también llegó de Honduras. Ya está aquí el hermano César, ya está aquí Brandon, y la hermana creo que está ocupada en sus actividades laborales, pero va a estar aquí ya con nosotros, si el Señor así lo permite. Génesis 12, vamos a leer los primeros 8 versículos y entramos en la meditación de la vida de Abraham. Mire lo que dicen: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, todos por favor, y haré de ti una nación grande y bendecirte, y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fuese Abraham como le dijo, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y toda su hacienda que había ganado, y las almas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y puso Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra. Y nota lo que dice aquí: edificó ahí un altar a Jehová que le había aparecido. Todos en el 8, por favor. Y pasóse de ahí a un monte al oriente de Betel, y tendió su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Quiero que pensemos en esta noche en uno de los personajes más prominentes después del Señor Jesucristo, y es el personaje o la vida de Abraham. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Padre, gracias por este estudio de tu palabra, Señor. Señor, pensar en Enoc, cómo caminó contigo, pensar en Noé, cómo obedeció y caminó contigo y fue hallado justo en tu presencia, Señor. Y ahora pensar en un hombre que vivió por fe, Señor, nos motiva, nos invita a que nosotros podamos definitivamente caminar contigo en tu presencia, aprendiendo de tu palabra. Bendice este tiempo de meditación, de aprendizaje de tu palabra. Obra, mi Dios, de manera especial, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Pueden sentarse. Como estuvimos estudiando o leyendo en Génesis, en Gálatas capítulo 3, estuvimos viendo muchas de las referencias que Gálatas y varios libros de la Biblia nos hablan de Abraham, y me llama la atención de que siempre cuando Dios quiere hacer algo con alguien, el nombre es cambiado. Uno de los ejemplos grandes de cambios de nombres fue el de Abraham. Nosotros lo conocemos por Abraham, pero su nombre original era Abram, que significa padre exaltado. Probablemente los que hemos estudiado, ¿verdad?, su vida, sabemos que Abraham fue cambiado por Abraham, que significa padre de muchedumbres. Primero se llamaba padre exaltado, y después fue cambiado por padre de multitudes. Otro personaje, hermanos, que también su nombre fue cambiado fue el de Jacob, ¿verdad, hermanos? Que fue cambiado a Israel, y como sabemos, cambió de engañador a príncipe, ¿verdad, hermanos? Ese fue el sentido del cambio de sus nombres. Y en Romanos 4:16, cuando se nos habla de Abraham, se nos dicen unas palabras importantes. Mire lo que dice allá. Estos son pensamientos introductorios en Romanos capítulo 4, versículo 16. Y quiero que vean, por favor, estas palabras que dice aquí el apóstol Pablo de la vida de Abraham. Note lo que dice acá. Dice estas palabras así: por tanto es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa, mire lo que dice, sea firme a toda simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe ¿de quién, hermanos? De Abraham, dice, el cual es padre de todos nosotros. Entonces, podemos ver que aunque fue padre exaltado, llegó a convertirse, hermanos, en un hombre que siguió la voluntad del Señor, hermanos, si fue un padre de muchedumbre de gentes, al punto de que la Biblia nos dice que ahora es padre de todos nosotros. Ahora, también, una de las marcas distintivas que leíamos ahí en Gálatas capítulo 3, en el versículo 19, se nos dice, ¿verdad?, por parte del apóstol Pablo, cuando habla de la justificación por la fe. Pablo dice en el versículo 19 del capítulo que leíamos de Gálatas 3, estas palabras. En Gálatas 3:19 dice, a veces si no veo bien las hojas, puedo leer pasajes como los que leía el domingo sin saber que estaba leyendo otro capítulo, ¿verdad? Y dice Gálatas 3:19 estas palabras, mire lo que dice allá. Pues ¿de qué sirve la ley? Dice Gálatas 3:19, dice, fue puesta por causa de las rebeliones. Dice así, ¿verdad? En Gálatas 3:19 dice, y luego dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en las manos de un mediador. Y luego el 9 dice, luego los que son de fe son benditas con el creyente Abraham. Quiero que piensen cómo no solamente es padre exaltado, es llamado padre de multitudes, pero también dice que es padre de todos nosotros. Y se nos dice que aquí en esta porción de la palabra de Dios, hermanos, que obviamente fue un hombre, hermanos, que también fue fiel al Señor. Si usted estudia la vida de Abraham, en Génesis capítulo 11 y capítulo 12, sabrá, hermanos, que era un hombre que habitaba en Ur de los Caldeos. Antes de que fuera llamado el padre de la fe, todos debemos de estar conscientes, hermanos, de que Ur de los Caldeos era parte, hermanos, de la región que comúnmente se conocía como parte de la región donde radicaba la mayoría de la cuna del paganismo y de la idolatría. De tal forma que cuando la Biblia nos dice que Dios le dijo a Abraham, ¿verdad, hermanos? O Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Fue por las palabras que encontramos en Génesis 11. Mire lo que dice en el versículo 26 y 27. Mire lo que dice acá. Aquí hay unas palabras importantes porque nos habla de su descendencia también. Mire lo que dice. Y vivió Taré 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y Arán. Quiere decir que Abraham tenía dos hermanos, Nacor y Arán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham y a Nacor y Arán. Y Arán, mire lo que dice, engendró a Lot. ¿Verdad, hermanos? Ahora, si nota el versículo 31 de ese mismo capítulo, dice que tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán y asentaron ahí. Entonces, aunque vivía en Ur de los Caldeos, parte de Mesopotamia, ¿verdad, hermanos? Cuna de los babilonios. Encontramos, hermanos, que antes de que Dios los sacara, hermanos, de la tierra pagana donde él vivía, vivía como un pagano en tierra pagana, y la Biblia nos dice que Dios los sacó de ahí con propósitos específicos. Como vimos, su padre fue Taré, su esposa fue Sara, ¿verdad, hermanos? Y a Abraham y a Isaac, vamos a usar la palabra Abraham, hermanos, para mí más fácil, ¿verdad, hermanos? Le fue prometido, hermanos, un hijo en la edad de la vejez, casi en sus 100 años, ¿verdad, hermanos? Y le nació Isaac, ¿verdad? Que su nombre significa risa, ¿verdad? Pero no hay más que un solo hombre en la Biblia que es llamado amigo de Dios. Y ese hombre, hermanos, es el que estamos estudiando en esta noche, ¿verdad? Es Abraham, quien fue llamado amigo de Dios. Fue tanta su cercanía, su comunión con Dios, su andar con él, tan estrecho con el Señor, que se ganó el título de amigo de Dios. Es interesante porque usted, cuando lee el libro de Isaías capítulo 41, si quiere ir allá conmigo, notará en el capítulo 41 de Isaías unas palabras importantes que vale la pena resaltar aquí en esta porción de la palabra de Dios. En Isaías capítulo 41, en el versículo 8, y noten las palabras que dice aquí en Isaías capítulo 41, versículo 8, porque dice: mas tú, Israel, mire lo que dice aquí, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, simiente de Abraham, mi amigo. Mire, qué palabras tan profundas, ¿verdad, hermanos? Mi amigo. No hay ningún otro personaje en la Biblia que dé una descripción, hermanos, de amistad tan cercana con el Señor como se nos dice de Abraham. A pesar de que era un hombre pagano, con una cultura o una trascendencia pagana, el hecho de que Dios lo haya salvado y lo haya separado de Ur de los Caldeos para ir a una tierra de Canaán. Después, hermanos, vemos a un Abraham, hermanos, que estuvo caminando tan cercanamente con el Señor, que fue llamado amigo de Dios. En el Nuevo Testamento, escuchen estas palabras, se nos dice así, y fue cumplida la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia, y mira lo que dice, y fue llamado amigo de Dios. Esto lo dice Santiago capítulo 2, versículo 23, cuando se nos dice que al salir precisamente de una tierra pagana, idólatra, llena de maldad, cuna de la idolatría en realidad, hermanos, ya en el libro de Apocalipsis lo vemos presentado como la madre de todas las rameras, dice la palabra de Dios, y cuna de idolatría, Caldea, ¿verdad, hermanos? Y Babilonia. Abraham, hermanos, fue sacado de ahí y se convirtió, hermanos, en un hombre que sabía desde el momento que el Señor lo salvó, de que debía seguir directamente al Señor que lo había sacado de Caldea o de los caldeos con propósitos específicos. Cuando pensamos en Abraham, hermanos, es bueno que nosotros sepamos que él murió a la edad de 175 años. Y no debemos de olvidar, hermanos, que aunque su vida fue más corta que todos los personajes del antes del diluvio o antediluvianos como Enoc, como el propio Noé, Abraham, hermanos, ya su vida fue más corta. Fue corta porque ya había ocurrido el diluvio, el ecosistema cambió. Y ahora, hermanos, la vida se recorta al punto de que Abraham, hermanos, tiene solamente 175 años. No debemos de olvidar, cuando estudiamos la vida de Abraham, que aunque su vida fue más corta, al igual que todos aquellos después del diluvio, este evento, hermanos, de la salida de Abraham de Ur de los Caldeos fue 2000 años antes del nacimiento del Señor Jesús. Hay varias cosas que podemos decir de Abraham, y entre ellas podemos decir su llamado. Mire lo que dice del versículo 1 al 5 de Génesis 12. Vuelva a Génesis, que ahí vamos a concentrar nuestra atención. Mire lo que dice allá. Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Nota lo que dice aquí: ya iré una nación grande y bendecirte y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fuese Abraham, mire lo que dice, como Jehová le dijo, obedeció, ¿verdad, hermanos? Y note lo que dice, como Jehová le dijo, y dice, y fue Lot con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán, y tomó a Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado y las almas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Por lo que nosotros vemos, quien comenzó, hermanos, la inquietud de salir de la tierra pagana y del pecado, hermanos, fue su padre Harán. Porque, como lo vimos en el capítulo 11, hermanos, dice la Biblia que al morir Harán en tierra, que era padre de Taré en tierra de su naturaleza, dice que era de Ur de los Caldeos, comenzó su peregrinaje, hermanos, en su vida de fe. Al Dios hacerle el llamado, hermanos, a Abraham de salir de Ur de los Caldeos, y pensamos en su salida, hay algunas cosas que creo que fueron condicionantes a la obediencia que Abraham tuvo. Por ejemplo, cuando estuvo llamado a salir de Ur de los Caldeos, no debemos de olvidar, hermanos, que este primero comenzó con algunos pedidos personales a la vida de Abraham. Primero estaba llamado a dejar su propia nación. Se le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, ¿verdad, hermanos? Normalmente, cuando el Señor quiere comenzar a hacer algo grande en la vida de una persona, siempre va a sacarlo de su zona de confort. Esto es importante que nosotros aprendamos el día de hoy, ¿verdad, hermanos? Porque lo sacó de su tierra pagana para precisamente ir hacia la tierra de Canaán, que por cierto es un tipo de la victoria del cristiano, como veíamos el domingo por la tarde. La primera cosa que se le pidió, hermanos, como condición de su llamado, es que saliera de su propia nación. No debemos de olvidar que antes que nuestra lealtad a una nación, nuestra lealtad está primero al Señor en nuestra vida, ¿cierto? Número dos, estaba dispuesto a dejar su propia familia. Recuerden que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. a tu, de tu parentela la tierra que yo te mostraré. Yo estoy preocupado por tantos creyentes que llegamos a maximizar, hermanos, nuestra relación con nuestros familiares que no conocen del Señor, al punto de que a veces tomamos nuestros tiempos donde podemos adorar, servir y agradar más al Señor en nuestra vida. Y muchos creyentes terminamos sacrificando nuestra fe por nuestra familia, olvidándonos que la Biblia nos dice ya en el Nuevo Testamento que cualquiera que ame padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y qué interesante, hermanos, que Abraham haya sido catalogado como el padre de la fe, saliendo de su nación, dejando atrás a su familia para adorar al Dios vivo y verdadero. Escuchen estas palabras por causa del tiempo, y dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, mire lo que dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. Mire, me encanta a mí siempre este pasaje: salió sin saber a dónde iba. Y luego dice, por fe habitó en tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la promesa. Y dice, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Qué interesante, hermanos, que Abraham, cuando fue llamado a salir de su nación, en automático se le pide, dado el llamado del Señor, hermanos, a que dejara en segundo grado la relación que tenía con sus familiares, diciéndole: sal de tu tierra y de tu parentela. Entonces, esas condiciones son importantes, hermanos, para una vida de fe. Primero comenzó con su nación, segundo comenzó con su familia, y después comenzó, hermanos, de forma automática ese viaje de fe que acabamos de leer el día de hoy. Cuando la Biblia nos dice que comenzó su peregrinaje, tenía 75 años, de tal forma, hermanos, que no era un jovencito, era un hombre maduro, era un hombre estable, por no decir que entrado en años, ¿verdad, hermanos? Pero me sorprende mucho que la Biblia registre en el libro de Hebreos que salió sin saber a dónde iba. Qué maravilla, ¿no, hermanos? A veces pensamos como cristianos que cuando se trata de seguir al Señor, debemos de conocer cada uno de los detalles de nuestro peregrinaje, nuestra vida. Pero la Biblia nos dice, hermanos, que Abraham salió sin saber a dónde iba, simplemente obedeciendo el llamado del Señor. Hay tantos de nosotros, hermanos, que si no tenemos cuidado en el paso del tiempo, podemos volvernos tan calculadores y tan metódicos, dado el esquema de vida al cual nos hemos acostumbrado en esta ciudad donde nosotros vivimos, que nos olvidamos o hacemos de lado el asunto de aprender a vivir por la fe en nuestra vida cristiana. Qué importante saber, hermanos, que dice la Biblia, hermanos, que salió de su tierra y de su parentela sin saber a dónde iba. Entonces dejó su nación, dejó su familia, emprendió su viaje de fe, hermanos, y a causa de esto, hermanos, la Biblia nos dice que vinieron promesas conectadas a ese llamado. Esas promesas, hermanos, como lo podemos ver en Génesis capítulo 12, fueron, hermanos, promesas de prosperidad, en el sentido de que sería una gran nación, promesas de prioridad, porque la Biblia nos dice que su nombre sería reconocido, tal como nosotros lo vemos a lo largo de toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta literalmente las epístolas paulinas, ¿verdad?, o de Pablo. Y también, hermanos, se le prometió no solamente prosperidad, sino prioridad. Cuando el cristiano comienza a obedecer al Señor, hermanos, es bueno saber que el Señor lo coloca en ese asunto de priorizar en su vida. Entonces, primero, dijimos que esas tuvo algunas condiciones. Esas condiciones las cumplió Abraham, y al cumplirlas fueron conectadas algunas promesas a su llamado, ¿verdad? Prosperidad, prioridad, y también se le prometió, hermanos, prominencia. ¿Cuál fue la prominencia, hermanos? Que serían benditas en él todas las familias de la tierra, ¿verdad, hermanos? Entonces, la respuesta de Abraham, hermanos, simplemente comenzó con obediencia. Yo creo que uno de los grandes interrogantes de muchos cristianos en este tiempo en el cual estamos, como dije, acostumbrados a hacer todo mecánica y sistemáticamente nuestra vida, es que hacemos de lado la aventura de la fe en nuestra vida cristiana. Yo creo que el día de hoy, hermanos, necesitamos entender que cuando hablamos del llamado de Abraham, hermanos, y el hecho de que Dios le puso estas condiciones de que dejara su nación, su familia, y que comenzara ese viaje de fe, hermanos, la fe regularmente nos va a conducir, hermanos, a asuntos de obediencia. Yo les decía a ustedes la semana pasada que mucha gente habla de fe el día de hoy, Dice que es gente de grande fe. Pero en verdad, cuando hablamos de fe, la fe genuina, la fe bíblica, la fe que se desarrolla, hermanos, la fe que progresa, es esa clase de fe que nos va a conducir a obedecer el llamado del Señor en nuestras vidas, en las áreas donde Él quiere hacer cambios en nuestra vida. Pero no solamente hubo un llamado de parte de Dios, hubo un pacto también. Vayan conmigo a Génesis 17, mire lo que dice en Génesis 17, versículo 1. Hubo un llamado, pero también hubo un pacto. Mire lo que dice ahí en Génesis 17, hablando de la vida de Abraham. Mire lo que dice. Y siendo Abraham de 99 años, apareciole Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Y mire lo que le pidió el Señor: anda delante de mí y sé perfecto. No, ahora vemos la diferencia entre el llamado y ahora vemos la diferencia entre el pacto. Primero le pidió que saliera de Ur de los Caldeos. Y la Biblia nos dice, hermanos, que Abraham, hermanos, salió sin saber a dónde iba, obedeciendo el llamado del Señor. Y a causa de esa obediencia, y por cierto, hermanos, cuando usted lee Génesis capítulo 12, usted puede ver que la primera cosa que hizo Abraham al salir de Ur de los Caldeos es que edificó un altar. Constantemente, hermanos, y lo vamos a ver un poco más adelante, hermanos, a cada lugar donde Abraham se conducía, la primera cosa que hacía antes de edificar sus tiendas, porque recuerden que moraba en tiendas, lo primero que hacía, hermanos, antes de hacer su tienda era edificar un altar y adorar al Señor. De tal forma, hermanos, que yo creo que en este asunto de vivir por fe y vivir en fe en nuestra vida cristiana, por y en fe, el cristiano tiene que aprender el valor de ser en su vida un cristiano que tiene una relación con el Señor directa, ¿verdad? Que nos lleve a adorar al Señor en nuestra vida. Y en este pacto que Dios hizo con Abraham, se nos dice, hermanos, que en el versículo 3 dice la Biblia, dice: entonces Abraham cayó sobre su rostro, mire, y Dios habló con él diciendo: yo he aquí mi pacto contigo, dice, serás padre de muchedumbre de gentes, y no será llamada más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y multiplicarte he mucho en gran manera, y te pondré en gentes y reyes saldrán de ti, y estableceré, mire, mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti en sus generaciones, por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios, y a tu simiente después de ti. Aquí está incluyéndonos a nosotros, ¿verdad, hermanos? Y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré, mire, el Dios de ellos. Entonces, primero tuvo su llamado y segundo, después, hermanos, tuvo el pacto que Dios hizo con Abraham. Este pacto tenía dos promesas. Esas dos promesas, hermanos, son estas. Escúchenlas. Dios le prometió que su simiente o su semilla sería perpetua, hermanos, hasta llegar el Hijo de Dios a bendecir a todo el mundo. Cuando se nos habla de simiente, hermanos, obviamente, hermanos, hay que recordar que es un derivado de la palabra de sus lomos, de sí mismo, ¿verdad, hermanos? Es una composición de dos palabras que están conectadas a la virilidad y a la reproducción de él como varón, ¿verdad? Diciéndolo que de su descendencia saldría su simiente, ¿verdad, hermanos? Hablándonos de que se llegaría a bendecir bajo su fe a toda su simiente. Y Cristo vino a través de esta simiente, ¿verdad? Y también Dios le prometió la tierra de Canaán, que sería de él para siempre. Todas estas batallas que estamos viendo de los palestinos y todos los árabes tratando de destruir a Jerusalén. Y por cierto, deberíamos estar orando por Israel, ¿verdad? Dado todos los ataques que se están recibiendo allá, hermanos. Es bueno saber, hermanos, que Dios le prometió la tierra que sería de él para siempre. Y esta promesa fue hecha al heredero, que era Isaac directamente, ¿verdad, hermanos? Entonces vemos el llamado, vemos el pacto y vemos la fidelidad de Abraham. Mire lo que dice en Génesis 14, por favor. Génesis 14, 17 al 20. Génesis 14, 17 al 20. Mire lo que dice allá. Y salió el rey Sodoma a recibirlo cuando volvía de la derrota de Kedarlaomer y de los reyes que con él estaban al valle de Sabe. Dice que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto, y bendíjole y dijo: bendito sea Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios alto que entregó en tus enemigos en tu mano, y diole Abraham las limosnas de todo. ¿Dice así, hermanos? No, se nos dice que Abraham le dio los diezmos de todo. Entonces, vemos su llamado, abandona la idolatría, la vida de pecado, Sale de ese paganismo, hermanos, para comenzar a obedecer al Señor en su peregrinaje de vida de fe. Comienzan las promesas, hermanos, y el pacto que Dios le hizo a Abraham. Y la Biblia nos dice, hermanos, que dada la fidelidad y la protección que el Señor le dio a Abraham, le dio precisamente, hermanos, la victoria sobre esta batalla que se libró en Kedarlaomer, ¿verdad, hermanos? Habían secuestrado a Lot, hermanos. Recuerden que Dios ya le había dado una advertencia a Lot, ¿verdad, hermanos? Antes de que Dios le quitara todo, lo primero que hizo fue llamarle la atención, ¿verdad? De que no se fijara en Sodoma y Gomorra, porque lo secuestraron ellos. Y la Biblia nos dice, hermanos, que dado que lo habían secuestrado con todas sus pertenencias y unos criados escaparon, Abraham arma a sus criados que él tenía, ya se habían separado, va y combate contra ellos, les gana la batalla, hermanos. Le sale al encuentro Melquisedec, que es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento, porque cuando usted lee el libro de Hebreos, se presenta Melquisedec sin padre, sin madre y sin genealogía en el libro de Hebreos capítulo 3. Y la Biblia nos dice, hermanos, que la primera cosa que hace Abraham después de que escucha la bendición de Melquisedec, que era rey de Salem y príncipe de paz también, ¿verdad, hermanos? Dice la Biblia que Abraham le dio los diezmos de todo, ¿verdad, hermanos? Qué interesante, y esto ocurrió 430 años antes de que el diezmo fuera constituido como parte de la ley en Levítico capítulo 27. Ahora, Abraham fue fiel en darle a Dios de sus diezmos a Melquisedec, que es un tiempo de Cristo en el Antiguo Testamento, y este es un tipo de Cristo a quien nosotros también le damos lo que le pertenece al Señor, ¿verdad, hermanos? Qué bueno saber que en cada paso que Abraham está dando, hermanos, es un hombre de obediencia, es un hombre de fe y es un hombre, hermanos, desprendido para adorar al Señor con lo que Dios le había dado como victoria contra la batalla de Kedarlaomer. Y obviamente cuando hablamos de que Abraham es un adorador, yo no tengo ninguna duda de ello. Mira lo que dice Génesis 12:7. Vamos a ver varios pasajes donde Abraham es presentado como un adorador. Mira lo que dice en el versículo 7 de Génesis 12. Dice la Biblia que Abraham adoró. Y dice aquí, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra. Y edificó ahí un altar que le había aparecido. Cuando la Biblia nos dice que edificó un altar, tenemos que estar conscientes, hermanos, que presenta un cordero, lo sacrifica, ¿verdad, hermanos? Y la Biblia nos dice que al ser sacrificado, todas esas olores, ¿verdad?, del cordero sacrificado se convierten en una fragancia grata delante del Señor, demostrando que Abraham entendía el valor de la verdadera adoración. Mira lo que dice en Génesis 12:8 también. Dice, y pasóse de ahí a un monte al oriente de Betel, después de que estuvo, ¿verdad, hermanos?, saliendo de rumbo a Canaán. Y dice, y tendió su tienda, tendiendo a Betel, al occidente y a Ay al oriente, y edificó ahí altar a Jehová, y mire, invocó el nombre de Jehová. Entonces, cuando vemos a Abraham, hermanos, yendo en su peregrinaje a través de la vida de fe, hermanos, lo vemos como un verdadero adorador. A veces hablamos de un creyente, ¿verdad, hermanos? Que dice, es un verdadero adorador y es inconstante en su congregación. Es un verdadero adorador y nunca lee su Biblia. No, la adoración no es así, hermanos. Es un verdadero adorador, ¿verdad, hermanos? Y nunca pasa tiempo de rodillas. La adoración genuina siempre nos va a conducir, hermanos, a tener una experiencia genuina de andar con nuestro Señor diariamente. Mire lo que dice en Génesis 13:4, por favor. Génesis 13:4, mire lo que dice allá. Dice, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. Entonces lo vemos invocando el nombre de Jehová en Canaán, lo vemos invocando el nombre de Jehová en Betel, lo vemos invocando el nombre de Jehová, hermanos. Miren en Génesis 13:4, ¿verdad, hermanos? Cuando volvió de Egipto. Los que han leído un poquito más con atención Génesis 12 y Génesis 13, cuando Abraham descendió a Egipto, hermanos, es el único tiempo, hermanos, donde Abraham no edificó un altar. Pero cuando sale de Egipto, hermanos, en automático, lo que hace es comenzar, hermanos, a adorar una vez más al Señor. Es increíble cómo llegamos a veces a tomar una serie de decisiones equívocas cuando dejamos de caminar con el Señor en nuestra vida. Eso es lo que Abraham nos enseña, ¿verdad, hermanos? Cuando lo vemos tomando la decisión de tomar por mujer a su criada Agar, obviamente, hermanos, él no consideró consultar al Señor. Y aquí vemos todos los resultados, ¿verdad, hermanos?, que se están viviendo lamentablemente ahí en Israel, conectados con aquellos que también se dicen descendientes directos de Ismael, peleando por esta promesa que encontramos aquí en Génesis. De tal forma, hermanos, que vemos a Abraham como un adorador, a pesar de sus falencias, ¿verdad, hermanos? Llegó a Canaán y adoró, llegó a Betel y adoró, volvió de Egipto y adoró. Y miren Génesis 13, 18 también, por favor. Génesis 13, 18, miren lo que dice. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en Alcornocal de Mamré, que es Hebrón, y edificó ahí, mire, altar a Jehová. Yo creo que todo cristiano que quiere tener una relación genuina con el Señor debe de tener siempre un lugar específico donde adora a su Señor. Es bueno saber, hermanos, que Abraham, a cada lugar que él llegaba, la primera cosa que hacía, hermanos, con excepción de ese descenso a Egipto, hermanos, era que edificaba un altar al Señor. Mire lo que dice Génesis 22:9. Génesis 22:9 también. Mire lo que dice allá rápidamente. Mire lo que dice allá. Y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, mire lo que dice allá. Edificó ahí Abraham, ¿qué, hermanos? Un altar. Y compuso la leña. Y ató Isaac su hijo. Y púsele en el altar sobre la leña. Entonces, vemos a un hombre, hermanos, que estuvo escuchando el llamado de Dios. Dios le hizo pactos a causa de su obediencia, le demuestra la fidelidad, hermanos, a Dios, dándole lo que le pertenece al Señor. Y obviamente, hermanos, vemos a un Abraham, hermanos, que era un completo adorador al Señor. Se dice que un verdadero cristiano, cuando camina con el Señor, es un verdadero adorador. Cada uno de los himnos que ustedes y yo entonamos, sean de Ron Hamilton, sea de Susana Wesley, sea de todos los escritores de ese vasto historial de himnos ricos en fe que nosotros tenemos, eran adoradores, hermanos, eran verdaderos adoradores, y por eso mucho de lo que cantamos son simplemente reflejos de una genuina adoración que estos compositores tuvieron delante del Señor. Mira la fe de Abraham en Génesis capítulo 15. Ahora vamos a ver la fe de Abraham. Ya vimos la fidelidad de Abraham, la adoración de Abraham, hermanos, el pacto que Dios hizo con Abraham, el llamado de Abraham. Y ahora vamos a ver la fe de Abraham. Mira lo que dice en Génesis 15, 6. No se me pierda. Génesis 15, 6. Mira lo que dice allá. Génesis 15, 6. Dice así: y creyó a Jehová y contóselo por justicia. Me gusta mucho este pasaje, hermanos, porque cuando la Biblia nos dice que creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia, esta palabra creer, hermanos, en el idioma original tiene la idea, hermanos, de que es como si se hubiera abandonado a los brazos del Señor, creyendo que Dios podía hacer de sus lomos una descendencia como las estrellas del cielo en multitud. Cuando la Biblia nos dice que le creyó a Jehová, es como si hubiera perdido todas sus fuerzas para depositarse completamente en las fuerzas del que podía sostenerle a él a lo largo de los años. A veces hay ocasiones en la vida cristiana donde perdemos nuestra seguridad, donde perdemos nuestra certeza, donde a veces todo se vuelve un poquito incierto en nuestra vida. Y qué bueno saber, hermanos, que la fe de Abraham nos enseña que podemos abandonarlos en los brazos del Señor adorándole y saber que Él siempre está en control en nuestra vida, ¿verdad, hermanos? Pero también lo vemos como un hombre de fe cuando se le pidió algo importante. Escuche este pasaje, por causa del tiempo quiero tratar de terminar esta meditación. Dice que respondió Abraham cuando le preguntó Isaac. Dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Qué tremendo pasaje, ¿verdad? Puede imaginarse usted cuando la Biblia nos dice que iban juntos y Isaac le pregunta, ¿verdad? Aquí está el fuego, aquí está la leña, ¿verdad? Le dice: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y cada vez que pienso en esta porción de la palabra de Dios, viene a mi mente esa imagen de los estudios que yo tuve del Pentateuco, ¿verdad, hermanos? Abraham colocándolo en el altar y atándolo, ¿verdad, hermanos? Y diciéndole simplemente, ¿verdad?, con su corazón acongojado: Dios se proveerá de cordero. Y al final de cuentas, Dios sí le proveyó a Abraham un cordero que sacrificaría en ese altar, ¿verdad, hermanos? Entonces, vemos a través de la vida de Abraham, hermanos, un hombre que sabía ejercer su fe. Miren lo que dice Génesis 21, 14, por favor. Dice que entonces Abraham se levantó muy de mañana, Génesis 21, 14, y tomó pan y un odre de agua, y diólo a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y entrególe al muchacho y despidióla y partió y andaba errante por el desierto de Berseba. Entonces, cuando vemos a Abraham, hermanos, en Génesis 22, 14 también dice, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Entonces, yo creo que cada cristiano deberíamos, de cada vez que estudiamos la vida de Abraham, de meditar también en nuestra fe, de meditar en nuestro andar con el Señor. Nuestra fe nos está llevando a obedecer al Señor. Nuestra fe nos está llevando, hermanos, a conducirnos en nuestra vida, hermanos, a experimentar nuevas oportunidades de conocer al Señor en nuestra vida. Porque al ser Abraham, hermanos, un adorador, fíjense bien, no tuvo ningún retroceso en su andar espiritual, sino en el momento en el que Abraham descendió a Egipto. Y aquí vamos a ver las debilidades de Abraham. Mire lo que dice en Génesis 12, 10. Una de las debilidades de Abraham la encontramos en Génesis 12, 10. Mire lo que dice Génesis 12, 10, por favor. Vamos rapidito. Mire lo que dice acá en Génesis 12, 10. Dice, y hubo hambre en la tierra. Y mire lo que dice aquí. Descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá, porque era el hambre grande en la tierra, ¿verdad, hermanos? Entonces, una de las debilidades que Abraham tuvo, hermanos, como todos nosotros, cuando estudiamos la vida de Abraham, pensamos que era un hombre, hermanos, casi perfecto. Y no, Abraham no era un hombre perfecto. Abraham era un hombre con debilidades iguales a las nuestras, pero que sabía recomponer, recapacitar, enderezar, recapitular y volver a la senda del camino del Señor en su vida. Se va a Egipto en tiempos de necesidad, hermanos, y ahí el Señor le enseña lecciones, porque, hermanos, miren, dos ocasiones la Biblia nos dice y registra que cuando se sintió, hermanos, a punto de perder su vida por causa de su esposa, que era hermosa, le dijo, hermanos, dos veces. ¿Qué le dijo? ¿Alguien recuerda, hermanos? Di que eres mi hermana, ¿verdad? Mire lo que dice en Génesis 12, 14, ¿verdad? Dice ahí, y aconteció que como entró Abraham en Egipto, los egipcios, mire, vieron la mujer que era hermosa en gran manera. Dice, viéndola también los príncipes de Faraón, y se la alabaron, y fue llevada la mujer a la casa de Faraón. Y claramente vemos, hermanos, que aquí se le dijo, di que eres mi hermana, ¿verdad, hermanos? Y miren Génesis 22, la segunda ocasión. Qué mujer, ¿verdad, hermanos? También dispuesta a obedecerle y a seguirle, ¿verdad, hermanos? Cuando nosotros estudiamos la vida de Sara y dice que como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, está citando esos dos momentos, hermanos, donde Sara fue expuesta, hermanos, a ser abusada. Por causa de que fue presentada como su hermana, aunque sí era su prima. Mire lo que dice en Génesis 22. Génesis 22, y dijo Abraham de Sara su mujer, mi hermana es. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Y cuando intentó tomar actos inadecuados con ella, la Biblia nos dice que Dios le dijo a Abimelec, eres muerto, ¿verdad? Por tomar mujer casada, ¿verdad? Y le dijo, Señor, yo no sabía. Y le dijo, te voy a perdonar porque tú no sabías y porque eres un hombre recto, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que Abimelec rápidamente liberó a Sara y despidió a Abraham de ese lugar, ¿verdad, hermanos? Pero obviamente, hermanos, cuando estudiamos un hombre de fe, como lo es Abraham, nos enseña esos altibajos de la vida cristiana que a veces tenemos todos, ¿verdad, hermanos? A veces pensamos que en la vida cristiana todo es, como dirían, ¿verdad, hermanos, los carismáticos, ¿verdad? Todo en bendición, no es cierto, hay altos y bajos. Pero lo importante de esos altibajos, hermanos, es saber recomponer nuestra relación con el Señor y mejorarla. Mejorarla a pesar de las malas decisiones que podamos tomar en nuestra vida, porque como veíamos momentos atrás, en medio de esas debilidades, tomó la decisión de despedir a Agar y a Ismael. Rápidamente, hermanos, quiero compartirles tres pensamientos en cuanto a Abraham, en cuanto a sus consideraciones. Rescató a Lot de Sodoma y Gomorra, intercedió por Sodoma. Fue un hombre, hermanos, que estuvo peleando con el Señor ahí en Génesis 19, ¿verdad? Señor, si hay 50 justos, ¿no destruirías esa tierra? No, si no hay 50 justos, bueno, Señor, no hay 50, ¿qué tal 40? Bueno, por amor a los 40 no los voy a destruir. Bueno, no hay 40, 30, Señor, ¿qué piensas? Y estuvo ahí debatiendo con el Señor, pensando tal vez que Lot había aprendido algo de la fe de Abraham, hermanos, y Lot no aprendió nada, ¿verdad, hermanos? Del caminar con el Señor, con Dios de Abraham, que era su familiar directo de Abraham, era su primo. Entonces rescató a Lot de Sodoma, intercede por Sodoma, y algo maravilloso de esto es que proveyó esposa para su hijo Isaac en Génesis 24, ¿verdad? Y obviamente, hermanos, cuando usted lee Génesis 23, le invito a que lo lea en casa, ¿verdad, hermanos? Fue algo importante, hermanos, y es que Abraham se preparó para morir. Una de las cosas más sorprendentes para mí desde que yo he llegado aquí a los Estados Unidos es que hay muchos de nosotros que nos preparamos para la vida y muy pocos nos preparamos para ese día que el Señor nos lleve a la presencia del Señor. Entonces, Abraham nos enseña que en el momento en el que su mujer murió, compró una cueva en Macpela, ¿verdad, hermanos? Y literalmente, hermanos, se preparó para el momento en el que él iba a dejar este lado del cielo, para no dejar un doloroso y amargo sabor de boca, ¿verdad?, a su hijo Isaac, ¿verdad, hermanos? Entonces, al meditar sobre la vida de Abraham, hermanos, yo pienso, hermanos, que al ver sus experiencias con el Señor de fe, de obediencia, de consagración al ser un adorador, hermanos, todos nosotros deberíamos estar diciendo: Señor, yo quiero ese tipo de fe, que me lleve a obedecer, que me lleve a peregrinar y que me lleve, Señor, a desarrollar nuevas oportunidades de madurar en el andar cristiano de nuestra vida como creyentes, ¿verdad, hermanos? Si usted no está madurando a lo largo de los años, algo está mal con su fe. O está mal su fe, o está mal usted en cuanto a no desarrollarla, su fe, porque la Biblia nos dice en el libro de Hebreos capítulo 11, ¿verdad, hermanos?, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, dice, y que es galardonador de los que le buscan. La fe genuina, hermanos, siempre va a dar pasos, va a crecer, va a avanzar, va a desarrollarse, y aunque tenga esos altibajos, se va a levantar y va a continuar en ese peregrinaje hasta el día que se encuentre con su Salvador, hermanos. Amén. Vamos a orar. Incline su rostro, cierre sus ojos. Vamos a orar. Hermano Agustín, quisiera atenderlo a él de una vez. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día. Y qué bueno meditar sobre la vida de Abraham y meditar, Señor, sobre un hombre que, con debilidades igual que las nuestras y con equivocaciones igual que las nuestras, fue un hombre que obedeció, que caminó en fe, que supo adorar y que supo dar, Señor, lo que te pertenecía a ti, Señor. Señor, yo creo que todos necesitamos aprender de estas virtudes y de estos errores y fracasos que cometió Abraham, Señor, de este lado del cielo. Bendice este tiempo, esta meditación, y ayúdanos, Señor, a tener tiempo para recapitular y recomponer nuestro andar en nuestra vida de fe, Señor. El piano va a sonar. Si el Señor ha hablado a usted a través de su palabra, en el nombre de Cristo le pido que hable con nuestro Dios el día de hoy. Vamos a ver. Señor, qué manera de aprender de la vida de Abraham. Un hombre de fe, un hombre de obediencia, un hombre con debilidades igual que las nuestras, pero listo para adorar y aún a sacrificar, Señor, a su propio hijo en un altar. Señor, hay tantas cosas que nosotros necesitamos dejar en el altar para comenzar un peregrinaje de fe que nos lleve, Señor, a tener tu bendición. Bendice a tu pueblo, Señor, y ayúdanos a caminar en fe y comenzar dejando aquellas cosas que sabemos que nos impiden el desarrollo de nuestra fe. Bendice este tiempo, tu palabra, en nombre de Cristo.